Estás escuchando 6AM. 6AM.
6 de la mañana, un feliz amanecer para todos los oyentes de 6AM aquí en Caracol Radio, en este 23 de abril que comenzamos hablando, por supuesto, de las famosas 12 preguntas de la consulta popular alrededor de la reforma laboral que se presentarán el 1 de mayo en el escenario del Congreso. 12 es un nombre muy sonoro, sobre todo en materia de la fe, en estos días de luto por Francisco, los 12 apóstoles. Pero también los 12 del patíbulo, gran película, sí, gran película,
claro, por favor.
Se la recomiendo, 12, pues aquí está un apóstol de esa consulta popular, el señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Gracias por despertar con 6AM.
Qué gusto saludarte, Gustavo, un saludo para ti, para toda la gente que te acompaña en cabina y por supuesto para toda la audiencia, y gracias por lo de apóstol.
Sí, señor, cómo no, muy bien. A ver, ministro, le voy a hacer primero una pregunta que escapa a la complejidad jurídica y política que vamos a abordar también. Usted se sienta ayer, hace la declaración, presenta las preguntas y luego tiene todo un día en el que se encuentra con su conductor, con la señora de los tintos, con una persona en la entrada de un edificio. ¿Qué le comentó la gente a usted, sobre las preguntas?
No, la gente está recibiendo de buena manera, primero, la iniciativa de la consulta, pronunciarse, participar. Y segundo, por supuesto, el mensaje, que a mí me parece que es un mensaje muy poderoso de que las preguntas están relacionadas o están dirigidas a garantizar un conjunto de derechos, algunos que se habían perdido y otros que constituyen el reconocimiento de nuevas realidades producto del cambio tecnológico y de los cambios que se generan en el mundo y que impactan el mundo del trabajo. La gente siente que el gobierno está pensando en él y o en ellos, y que la gente tiene derechos que deben ser garantizados.
Sobre esos derechos, ministro, usted entenderá que también ayer mucha gente, cuando vio las preguntas, dijo: pero es una cosa muy evidente, es una verdad de perogrullo, son cosas que cualquiera votaría así, pero aún después de votarlas, porque se plantean en un escenario que es muy positivo en el grueso de las preguntas, ¿cómo se van a llevar a la realidad? ¿No quedará esto en un ejercicio pirotécnico de ese día en que la gente va a votar?
No, las preguntas son absolutamente claras. Por supuesto, lo curioso de este ejercicio es que siendo tan obvias, tan evidentes, tan necesarias, lo que uno se pregunta es por qué en el Senado de la República y en la Comisión Séptima en particular se negaron a que siquiera discutiéramos ese articulado y pudiéramos convertirlo en norma sin que tuviéramos que acudir a un mecanismo de participación popular como la consulta. Y claro, lo importante de la consulta, tal como lo establece la Constitución y la ley, nuestros marcos jurídicos y constitucionales, es que se constituyen en mandato de obligatorio cumplimiento para el Congreso y para el gobierno, si el Congreso no convierte en norma jurídica lo que la gente va a votar cuando concurramos a las urnas.
Pero, ministro, ¿no es también cierto que, como han sugerido, incluso con documentos ya que son públicos, algunos partidos políticos, que todo esto se podría también ya en este punto discutir en el Congreso y nos ahorramos el cansancio de la consulta popular, pero sobre todo unos 700.000 millones de pesos que no están sobrando en las arcas públicas?
A menos que este sea un ejercicio más político,
claro,
que de reforma.
Porque es que en todas las propuestas que han presentado, entre el MIRA, los liberales, incluso el Partido Conservador, están algunas de estas propuestas, puede que no exactamente iguales, pero ¿no es ese un camino mucho más responsable en este punto?
Pues me da mucha risa que ahora lo digan. Que ahora lo diga Efraín Cepeda, y que ahora lo digan los partidos que negaron la reforma laboral. Es que la consulta no es una iniciativa traída de los cabellos, no es una invención del gobierno ni del presidente. Es el resultado de una realidad de obstrucción política en el Senado de la República. Lo sabe muy bien el ministro Juan Fernando Cristo, que está ahí en la mesa con ustedes, el exministro, que esta reforma laboral en su paso por la Cámara de Representantes fue modificada en 65 de los 82 artículos. Venía acompañada de un proceso amplio de concertación de todos los partidos. Ese articulado tenía propuestas hasta del Centro Democrático y del Partido Conservador. Y aún así, estos 8 senadores tercamente hundieron la posibilidad de que discutiéramos ese articulado. Y entonces ahora salen a decirnos, no, que es que si están de acuerdo, no, que es que esas preguntas son obvias y por supuesto que hay que apoyarlas. Pues yo creo que ese es un acto típico de oportunismo político y de, digamos, y de incoherencia y de inconsistencia en el desempeño y en el comportamiento político de estos partidos. Es que nosotros no nos hemos negado a la concertación ni al diálogo. Yo mismo hablé con cada uno de los senadores. Ellos pudieron haber presentado, como lo hizo Norma Hurtado, la senadora del partido de la U, ponencias alternativas con modificaciones, o como lo hizo Fabián Díaz de la Alianza Verde, y hubiésemos podido abrir un escenario enriquecedor de la reforma en la discusión en la comisión y en la plenaria del Senado de la República, como ocurrió, por ejemplo, con la reforma pensional. Pero no, se negaron. Y entonces ahora que formulamos las preguntas, que son el alma, que son la columna vertebral de la reforma laboral, entonces eso ahora salen a decir que no, que sí, que es que mejor discutirlo en el Congreso. Pues claro, pero es que quienes no quisieron que lo discutiéramos en el Congreso fueron ellos los que hoy están oponiéndose a la consulta.
Momentico, porque el apóstol invocó a Cristo. Cristo, ¿está de acuerdo con lo que dice el ministro?
Sí.
Testigo de todo esto usted.
Gustavo, en la Cámara de Representantes, el gobierno hizo acuerdos en su momento con la bancada liberal. Están los textos, además, no es... Hay textos y constancias en el Congreso dejadas por la bancada liberal y por la bancada conservadora y la bancada de la U, modificando el texto que venía de la Comisión Séptima de Cámara. Luego, concertación subo. Yo diría, Gustavo, que aquí la verdad se equivocaron los 8 senadores no permitiendo el debate. Y sí suena un poquito estrambótico que ahora el presidente del Senado llame a una concertación sobre el texto de la reforma.
A ver, Vanessa, la escucha el ministro de Trabajo.
Señor ministro, por ejemplo, la pregunta 1, que dice, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 p.m.? Pues obviamente todos quisiéramos eso en el planeta. Pero la ANDI ha dicho que poner la jornada nocturna a partir de las 6 de la tarde, en este momento está a las 9 de la noche, podría tener un impacto en 500,000 de trabajadores en Colombia. ¿Por qué esa información no está en la pregunta?
Bueno, pero la ANDI también tiene que ponerse de acuerdo, Vanessa, con los buenos días. Porque la ANDI estuvo de acuerdo con la fórmula de consenso que salió de la Cámara de Representantes, que es exactamente la misma fórmula del proyecto del Partido Liberal. Es que la jornada laboral diurna llega hasta las 7 de la noche. Entonces, en ese momento sí les parecía conveniente y ahora no, solo porque, claro, nosotros volvimos a la fórmula inicial de las 6 de la tarde, que era la propuesta original del gobierno. Pero como a los amigos del Senado de la República en la Comisión Séptima, a los 8 senadores, no les gustó, entonces, que eso sí deberían llamarse los 8 del patíbulo, entonces, ahora están oponiéndose a un asunto que ya venía siendo concertado en la Cámara de Representantes. Yo le pediría al doctor Bruce McMaster y a la ANDI, pues, también un poco de coherencia en este debate.
Ministro, el gobierno abrió una página web donde la gente podía escribir y plantear las preguntas que quería que se hicieran en esta consulta popular. Según supimos, se recibieron 20,000 preguntas. ¿Qué hicieron con todas esas preguntas y con los datos?
Pues nos sirvieron mucho para, primero para medir el ambiente alrededor de la consulta, que es un ambiente muy positivo. Segundo, nos sirvieron mucho para la redacción final de las preguntas. Muchas coincidían temáticamente con lo que finalmente salió como resultado en las 12 preguntas que presentamos ayer. Y nos sirvió también para incorporar algunas que no estaban en las cuentas iniciales del gobierno o en la formulación inicial del gobierno, que se derivaba del proyecto de reforma laboral.
Doctor Sanguino, ¿tiene el gobierno presupuestado frente a los eventuales votantes generarles algún tipo de beneficio para estimular la votación?
No, ninguno. O sea, en particular, digamos, un mecanismo de participación como el de la consulta, como lo fue en su momento el plebiscito, o la consulta popular anticorrupción, pues no requieren incentivos especiales ni adicionales, salvo los derechos que queremos proteger, recuperar y garantizar con las preguntas que estamos formulando.
Doctor Sanguino, estas preguntas, ¿qué hacen, a qué le ayudan a los que en Colombia están en la informalidad, que son muchos millones de colombianos?
Bueno, hay una pregunta sobre informalidad, por ejemplo, empezando por los periodistas. Por ejemplo, yo le debo decir que los colegas de ustedes que trabajan en el Congreso de la República, pregúntenles, ¿no?, el nivel de inestabilidad laboral en el que trabajan en una actividad que es misional del Congreso de la República. Contratos cada 2 o 3 meses, no contratan el año completo, o no laboran en el año completo, etcétera, etcétera. Pero hay una pregunta en la que, por ejemplo, se hablan de poblaciones o de sectores que están en la informalidad hoy. Por ejemplo, las madres comunitarias. Por ejemplo, los manipuladores de alimentos. Por ejemplo, las personas que se dedican a actividades deportivas, entrenadores y demás. Por ejemplo, artistas, trabajadores de la cultura, artesanos. Allí hay una disposición en particular que quiere estimular la formalización. Y también hay una pregunta en relación con la pequeña, la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no?, que busca que haya formalización laboral por un lado, pero también formalización empresarial con tarifas diferencial, digamos, con ofertas en relación con crédito diferencial, y además pues con incentivos de diversa naturaleza que permita estimular y garantizar que factores productivos distintos al salarial puedan ser estimulados y apoyados desde el Estado.
Ministro, si el Senado no aprueba esta convocatoria a la consulta popular, ¿qué va a hacer el gobierno?
No, yo no me quiero imaginar a un Senado negándose a que el pueblo se pronuncie. O sea, un Senado elegido por el pueblo le va a negar al pueblo que se pronuncie en un asunto tan importante para 25 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral. Para mí es impensable.
Ahora, ministro, si pasa esto que plantea Diana Saray, y si esto tiene algún objetivo también político de, por ejemplo, por esas fechas impulsar la votación para las listas del Congreso, pues mayor efecto político tendría que el Senado dijera que no.
Bueno, esperemos. Cada quien asume los costos de sus decisiones políticas, ¿no?
Ministro.
Entonces, los senadores tendrán que contabilizar también ese cálculo, ¿no?
Ministro, usted ahora decía, pues, y obviamente es una perspectiva del gobierno muy respetable, también el presidente de la República lo dijo en las últimas horas, que se tuvo la oportunidad y no se hizo la reforma laboral en el Congreso y que ahora vamos a este nuevo escenario. Pero si en el Congreso hubiera alguna posibilidad y alguna luz verde para esas propuestas y se concretara algo, de todas maneras, consulta popular.
El presidente lo ha dicho, la consulta va. Porque es que fíjese que lo que ahora está en juego, bueno, está en curso una apelación, ¿no? Pero el propio Efraín Cepeda, lo que hemos sabido es que está pensando en que si la apelación prosperase en la plenaria del Senado, la apelación a la decisión en la Comisión Séptima de hundimiento de la reforma laboral, quiere mandarla para la Comisión Tercera, que es una comisión en donde nos repiten la dosis de hundir la reforma laboral o de enterrarla definitivamente. Y después de eso queda en pie el proyecto del Partido Liberal, que es un proyecto bonsai, es una reforma chiquita, ¿no?, de 2 artículos, cuando nosotros estábamos proponiendo una reforma de 82 artículos sobre asuntos que no están contenidos en el proyecto de la reforma, en el proyecto del Partido Liberal. Luego, entonces, sigue estando vigente la necesidad de una consulta para esos otros asuntos que no están en la propuesta del Partido Liberal. Para decírselo en otras palabras, señores del Partido Liberal, un liberal fue el sepulturero, un liberal gavirista, ¿no?, Miguel Ángel Pinto. Pero señores del Partido Liberal, ¿no?, Estamos de acuerdo en un punto o en dos puntos. Bueno, ahora pongámonos de acuerdo y pongamos a la gente a que vote el resto de los puntos en la consulta popular.
Ministro, pues el país seguirá mirando y analizando con lupa y con mucho cuidado las 12 preguntas. Y por supuesto nosotros volveremos a hablar con usted en la medida en que se den estos desarrollos importantes de una propuesta del gobierno que queda sobre la mesa y el eje de la consulta popular. Señor ministro de Trabajo, muchísimas gracias, muy amable.